Cope más Coruña.
Estar informado.
El puré de guisantes, por favor, quitarlo. La tortilla, que no sea de tantas variedades. Y el filete ruso, que sea normal, no de pavo. Que la comida no esté fría a veces, que se pueda masticar también a veces. Y comer todos juntos. Estas son solo algunas de las reivindicaciones de los alumnos y alumnas de sexto que van al comedor del Colegio Francisco Vales Villamarín de Betanzos. Mara López tiene a sus hijos en el comedor y es vocal de la asociación de Naise País de Brigantium de este centro. Mara, muy buenos días.
Buenos días.
Y geniales los peques, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vosotros erais conscientes de lo que estaba pasando, ¿no?
A ver, alguna queja sí que nos llegó, pero no a nivel formal. Eso es una cosa que hay que mejorar mucho entre comunicación, tanto de padres y AMPA como de padres y ayuntamiento, que es quien gestiona el comedor. Sí, es cierto que yo con mis hijos en el cole, la mayor sí que protesta mucho por la comida.
¿Es tal cual lo describen los peques en esta carta o aún hay más de lo que dicen?
A ver, el tema de los menús tiene que mejorar mucho. El problema, aquí tenemos varios problemas. Uno de ellos es el espacio. Antes del confinamiento había un solo turno de comedor y todos comían a la misma hora y dentro de lo... no había nada fuera de lo normal. No llegaban muchas quejas de la comida ni de nada. El problema es que a raíz de ahí hicieron dos turnos de comedor para que los niños comieran separados por la distancia de seguridad y eso conllevó a que cogieron matrículas nuevas al comedor. Entonces ahora hay muchos niños matriculados y no tenemos espacio suficiente en el comedor para poderlos poner a todos juntos en un mismo turno, que es una cosa que ya se pidió, que por favor que había que ampliar el comedor para poderles dar este servicio a todos los niños. Entonces, el tema de comida fría y eso, a ver, comen en dos turnos. El primer turno come a las 2 de la tarde. El segundo turno come a las 3 de la tarde. En el centro no tenemos una cocina al uso, por decirlo así. La comida viene de catering, se pone en los típicos calientabandejas que hay en los buffets y eso es lo que mantiene la comida caliente. Entonces está claro que en el turno de las 3 la comida no va a estar igual que en el turno de las 2. En referente a los menús, sí, es cierto. A ver, tú repasas el menú y la verdad que deja bastante que desear. Una ya, por ejemplo, los desayunos. O sea, los desayunos es o magdalenas, o cereales, o galletas y zumo envasado. Hay muchísimos niños que piden tostada de pan y no hay tostada de pan, se la niegan porque no la hay. Entonces, cuando un niño te está pidiendo que prefiere tomar la leche con una tostada de pan en vez de cereales o galletas, o sea, eso ya es, ¿sabes?, para parar un poquito a pensar.
Yeah.
Después, con el tema del menú que sea más variado, sí, la verdad es que sí, porque repasando el menú, pues hay días que les ponen verdura de primero y de segundo, pues tortilla con verdura. A ver, yo creo que podían hacer un poquito más variado el menú y mejorar muchas cosas. Era lo que comentaba el otro día también. Por ejemplo, les ponen garbanzos con espinacas y calabaza de primero y de segundo les ponen tortilla con calabaza. Yeah. Entonces, es como decir, bueno, verdura de primero, verdura de segundo. Hombre, pues si les pones verdura de primero, pues pones una carne de segundo con patatas para que ellos puedan comer y tal. Después, el tema de repetir y todo eso, pues sí, es cierto. Tienen que mejorar muchísimo porque está claro que independientemente de que la dieta esté hecha por un nutricionista con las cantidades adecuadas, etcétera, no come lo mismo un niño de 5 años que un niño de 11. Está claro que tampoco van a comer igual porque igual a uno pues le gusta más la carne y a otro le gusta más la verdura, pero que tendrían que tener la opción de poder repetir lo que quisieran.
Después de la repercusión que ha tenido este escrito, Mara, ¿ha habido algún tipo de cambio?
De momento no. Sé que alguna unha madre se reunió con el concello para explicarle la situación y que llevó a sus propios hijos allí de primera mano para que les preguntaran a ellos lo que pasaba. De momento no hay ningún cambio. Esperamos que suceda y en corto plazo. Eso es lo que esperamos.
¿Cómo os enterasteis de que se había hecho esta carta?
Pues por una madre. Por una madre que nos la hizo llegar, porque llegó su hija, llegó del comedor y se la enseñó y le dijo, mira mamá, hicimos esto porque estamos cansados de que la comida venga así.
Ya.
Y la se publicó y se empezó a hacer viral. Es que al final es eso, nadie escucha a los niños. Entonces, digamos que los niños se cansaron un poco de que nadie los escuche y dijeron, bueno, pues vamos, nos vamos a hacer escuchar. Y creo que fue la manera correcta, además lo hicieron bien, educadamente. Yo creo que hay que darles un bravo por ellos, porque la verdad, parece mentira que con niños de estas edades que puedan llegar a esta conclusión de decir, pues mira, vamos a hacer un escrito, nos vamos a dar a escuchar, a ver si por lo menos conseguimos algo, porque al final son ellos los que comen, son ellos los que lo pasan todos los días.
Claro que sí. Además del tema comedor, Mara, ¿qué otras necesidades tenéis en el centro?
Mira, nosotros en el centro, siendo un centro con más de 900 alumnos y que trabaja por la inclusión, necesitamos profesores. Es una cosa que para nosotros es muy, muy, muy importante. Habría que reforzar con un profesor de primaria para poder abrir otro aula y reducir el ratio por aula. Nos haría falta también un profesor de lengua extranjera, inglés, o de primaria con perfil inglés. Y después, muy, muy, muy importante, tres profesores de PT y un profesor de AL. Porque en nuestro centro pues tenemos niños con necesidades especiales y no están cubiertos. Además, el tema de que nuestro cole, que se esté dividido en dos edificios distintos a 450 metros de distancia uno del otro, hace bastante complicado que se pueden apoyar unos profesores con los otros. Entonces, eso por una parte, o sea, los profesores es una cosa que nos hace muchísima falta. De hecho, nos manifestamos el día 26 por esta misma razón. Hicimos una concentración para solicitar a la Xunta que, por favor, que nos ponga esos profesores que faltan. ¿Más cosas que nos faltan en nuestro centro? Bueno, lo de la ampliación del comedor, eso es otra necesidad imperativa, pero que nos hace muchísima falta para poder dar un servicio, como Dios manda, de comedor a todos los niños. Y después otra cosa que hace falta ya es que empiecen la fase de renovación de la parte trasera del colegio. La parte delantera ya se arregló, se cambiaron ventanas, se aisló, etcétera, para que los niños no tuvieran frío, pero nos falta la parte de atrás, que en principio se supone que ya está licitado y que ya está todo, pero todavía no tenemos noticias y las obras siguen sin empezar cuando se dijo que este año iban a empezar.
Pues Mara, ojalá que todas estas demandas atiendan más pronto que tarde y que todo funcione con normalidad. Muchísimas gracias.
Nada.
Desde el Ayuntamiento de Betanzos ya han hablado con algunos padres y niños que han denunciado esta situación y con la empresa encargada de elaborar los menús. Se va a intentar hacer algunos cambios para contentar algo más a los pequeños. Nos lo contaba la alcaldesa María Barral.
Se quejan de que este año en el menú que elabora una nutricionista, evidentemente, y que para nosotros es fundamental que sea un menú con todos los nutrientes y con la calidad que necesitan niños y niñas de estas edades, pues se quejan de que se han ampliado mucho las cantidades de verdura que hay en todos los platos y que todos los días hay verdura. Y la verdad que después de hablar con ellos con esa carta delante, y en base a esa carta, pues esa es la conclusión que yo saco, que les gustaría que hubiera algo menos de verdura, que les gustaría que hubiera algo menos de pescado, y me hablaban en concreto de un filete ruso que ponen de pavo y que preferían de carne. Bueno, cosas así concretas. La temperatura me dicen que ha mejorado, que este curso no se han dado estas circunstancias, o se han dado mucho menos que en años anteriores, en eso sí se ha mejorado, y no me han hablado de las cantidades, sobre todo de eso, algún plato en concreto que les gustaría pues que fuera de otra manera. Y algo menos de verdura y de pesca. El ayuntamiento tiene que velar porque el menú les aporte todo lo que necesitan, lo elabora una nutricionista. También es ella la que determina las cantidades y evidentemente con eso como prioridad absoluta, pues yo me dirigí a la empresa pues solicitándoles, bueno, que sin olvidar eso como premisa imprescindible, pues si pueden hacer algún cambio, pues que satisfaga un poquito más a los niños y a las niñas.
¿Qué le contestaron desde la empresa?
Pues sí, que lo van a mirar, evidentemente. Uh-huh. La respuesta desde la empresa, yo también lo tengo que decir, y si no fuera así también lo diría, siempre es positiva. Siempre es positiva, escuchan, entienden lo que se les dice y tratarán de, pues, de satisfacer a todas las partes, claro. Yeah. Sin olvidar esa calidad del menú, que para el ayuntamiento es una prioridad y evidentemente es quien contrata a la empresa, pues tratar de hacerlo un poco más atractivo con esas sugerencias que hacen estos niños y niñas en concreto.
Es la 1:42, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. La regulación de los pisos turísticos continúa su hoja de ruta a pesar del rechazo del sector a la ordenanza que prepara el gobierno local y que a día de hoy permanece en consulta pública. Según esta norma que se prepara, solo podrían destinarse a viviendas de uso turístico los edificios completos de la zona PEPRI y bajos y primeras plantas en el resto de la ciudad, eso sí, siempre y cuando la comunidad de vecinos lo autorice. Rafael Serrano es el vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, de Abiturga. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y tras lo hablado en el encuentro de las últimas horas, para seguir avanzando en esa regulación, ¿qué valoración hacéis?
Pues hacemos la valoración que hicimos ya en las reuniones previas, y es que no compartimos la propuesta del ayuntamiento de regular las viviendas turísticas a través de una ordenanza, que lo que busca es aplicar el planeamiento urbanístico vigente, que el plan general es de 2013 y el plan de la zona PEPRI de la zona centro es de 2015, a una figura que es la vivienda turística que se creó por un decreto de la Xunta de Galicia en 2017. Eso significa que el planeamiento cuando se diseñó no contemplaba esta figura y ahora lo que se pretende es aplicar con carácter retroactivo una norma que los propietarios que se dieron de alta en el registro de la Xunta no tenían en cuenta porque se entendía que era un uso en suelo residencial, un uso en suelo residencial, y ahora el ayuntamiento entiende que que las viviendas son una actividad terciaria y que por eso se les aplica el PEPRI, tal como has documentado, en plantas bajas y primeros en los barrios y en edificio completo en el centro. Eso va a suponer que un número muy mayoritario de viviendas que están funcionando en estos momentos, pues quedan como una especie como de limbo jurídico, voy a decir, no es limbo, es una situación de inseguridad jurídica total.
Esta regulación, tal y como está planteada a día de hoy, ¿a qué os condenaría?
Pues en principio lo que nos trasladó ayer nos presentaron un nuevo borrador de ordenanza que no hemos tenido tiempo de analizar en detalle, pero básicamente a lo que condena a las viviendas de uso turístico que están en estos momentos funcionando es adaptarse a un planeamiento previo a la declaración de las viviendas. Es decir, todas aquellas, según el planteamiento que nos hizo ayer el ayuntamiento, que se encuentren en plantas superiores a la primera, pues tendrían que solicitar un inicio de actividad que no podrían cumplir. Entonces se verían abocadas pues o a recurrir su situación ante los tribunales o a adaptarse a la normativa.
O a dejar, a desaparecer.
Exacto.
Cuando se os acusa de ser los responsables de la subida de los precios del alquiler, ¿qué pensáis?
Pues mira, es cierto que ese debate está en todos los medios de comunicación, a todas horas, todas las televisiones, todos los periódicos, todas las radios, pero yo te traigo aquí una pequeña numeración de la densidad de las viviendas de uso turístico en la ciudad de La Coruña y podemos ver que, por ejemplo, en la Ronda Outeiro, que tiene 4 kilómetros y medio de longitud, hay 35 viviendas dadas de alta en toda la Ronda Outeiro. Con el planeamiento del ayuntamiento quedarían 2. En la Avenida Finisterre, que también sabemos todos que es una avenida larga, hay 17 en estos momentos dadas de alta, quedarían 4. En Juan Flórez hay 10, quedarían 2. En la Ronda Enelle, que también es una avenida principal de la ciudad, de 17 quedaría tan solo una. Vemos tanto que el número inicial como el número final es escandalosamente bajo. No se puede culpar a 17 viviendas en la Ronda de Enelle que sean las responsables de nada, ni de la subida del precio del alquiler, ni de la escasez de vivienda, ni de nada. Los motivos por los cuales hay escasez de vivienda son complejos, todos los conocemos, falta obra pública, falta construcción, los polígonos nuevos de la ciudad llevan décadas sin poderse desarrollar y se pueda construir en ellos. Y la ley de vivienda, también hay que decirlo, pues está desincentivando a los propietarios a que continúen alquilando a largo plazo. Muchos, pues por motivos diversos, deciden una vez finaliza el contrato, pues muchas veces no continuar, y eso se está notando en las estadísticas de vivienda vacía, que se está incrementando. Entonces, acusarnos a nosotros 1.300 viviendas, que no todas están funcionando, de hecho, porque muchos piden la licencia y no la ejercitan al final, acusar a menos del 1% del parque inmobiliario de ser responsables del tensionamiento del alquiler en la ciudad, en el caso de Coruña específicamente, nos parece un argumento pues que no se justifica, se cae por su propio peso con los datos que te acabo de plantear.
¿Vais a presentar alegaciones a esta norma?
Hemos presentado alegaciones ya al borrador.
¿Qué planteáis?
Pues en el borrador lo que planteamos es que lo que tiene que hacerse, aunque es más complejo de realizar, es modificar el planeamiento y adaptar los usos del suelo a la nueva realidad que existe, que son las viviendas de uso turístico. A partir de ahí, nuestras propuestas, no somos partido político, no podemos decir exactamente cómo tiene que dimensionarse esa figura, pero lo que está claro es que no, la ordenanza lo que hace es aplicar unos usos que no existían y así mirarnos a una figura que es la restauración en bajos y primeras plantas, que creemos que es excesivamente restrictiva. Entonces, hemos solicitado porque se tengan en cuenta los derechos de los propietarios que se dieron de alta en el REAT en su momento, que es el registro de viviendas de uso turístico que tiene la Xunta, el único registro oficial donde están enumeradas todas las que cumplen todos los preceptos que se exigieron hasta ese momento y que se respeten esos derechos de los propietarios que han estado comercializando hasta ahora, o que se cree una normativa que dé una cabida razonable a esta figura en la ciudad.
¿Vosotros creéis que es necesario regularizar la situación de estos pisos o que ya el libre mercado está funcionando perfectamente en esta situación?
La normativa autonómica, el decreto, establece que los ayuntamientos tendrán la opción de regular los usos en la ciudad. Eso significa que nosotros estamos a favor de que se regule, pero que se regule de una forma que sea moderada, ponderada, y que se tengan en cuenta los derechos de las personas que han venido ejerciendo la actividad hasta este momento.
Rafael Serrano, vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, de Aviturga, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y como todos los años, el Ayuntamiento refuerza las líneas de transporte urbano que dan servicio a los cementerios ante la próxima festividad del Día de Todos los Santos y posteriormente de difuntos. En el caso de FEANS, tanto mañana como el viernes se van a reforzar las líneas 23 y 23A con 2 autobuses más. Y en cuanto a los cementerios de San Pedro de Bisma, San Amaro, Oza y San Cristóbal de Asviñas, el refuerzo se activará específicamente el viernes en las líneas que acceden a los mismos. Además, se amplía el horario de los cementerios municipales, que estarán abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, una hora más de lo habitual. El fin de semana cerrarán a las 6. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hoy se ha retomado el juicio por el crimen de Samuel Luis después de la jornada de descanso de ayer y se ha retomado ya con declaraciones de agentes de la policía, Noel Abao.
Las declaraciones de la policía serán testimonios clave para entender por qué los procesados están sentados en el banquillo y de eso ya ha dado cuenta el agente que dirigió la investigación. Era entonces responsable de delincuencia organizada y violenta y ha situado inequívocamente a los 5 acusados en los hechos gracias a una pesquisa que fue como resolver un puzzle. Un equipo de una decena de personas escuchó más de medio centenar de declaraciones de testigos, revisó grabaciones de cámaras durante miles de horas y rastreó hasta las redes sociales de los implicados. Una paliza es lo que encontraron que definió a este agente como grupal, inhumana y atroz.
La superioridad numérica es abismal. 6-7 personas contra una persona que no ofrece resistencia es aplastante. Es una actuación grupal brutal, a mi modo de ver. Grupal, inhumana y atroz. Es decir, es imposible evitar la consecuencia final.
Y la exhaustiva investigación permitió determinar que implicados que se intentaron exculpar en un principio, como Cayo Amaral y Alejandro Míguez, sí estuvieron en la pelea. El policía ha revelado cómo Amaral acudió voluntariamente a declarar porque lo estaban señalando en redes sociales. Su testimonio ayudó a precipitar las primeras detenciones de Diego Montaña, Katy Silva y Alejandro Freire Yumba. Pero unas horas después, él mismo fue arrestado. Comprobaron que había mentido a la policía en un detalle clave para identificarlo, cómo iba vestido. Y es que les dijo que llevaba una cazadora vaquera y no era verdad.
Y es donde ya vemos esa vestimenta, que es muy particular, la parte superior que lleva, que nos ocultó, es donde le podemos hacer el seguimiento desde el momento que está sentado en la escalera, se levanta y va corriendo. En ningún momento nos dijo a nosotros que había ido corriendo, eso nos lo ocultó. Va corriendo a gran velocidad para recorrer unos 10 metros en menos de 5 segundos, a toda velocidad, para entrar en el núcleo principal de la agresión ya de esa primera fase.
Cayo ocultó a los agentes, además, en su primera declaración, que se había llevado el móvil de Samuel y cuando tuvo que volver a testificar, dijo que lo había tirado en un contenedor. Los datos que ha añadido el policía se contradicen también con la declaración de Alejandro Míguez en el juicio. Míguez intentó exculparse y dijo que solo había tratado de mediar y, de hecho, no fue detenido hasta septiembre. Sin embargo, tanto las cámaras como los testigos demuestran que sí estuvo en el tumulto y que lo frenó uno de los senegaleses.
Y se le ve corriendo detrás de Cayo y de Jacobo Calviño y entra en el núcleo. Es más, al punto 2 va incluso por delante de Yumba y luego Yumba lo adelanta. Y llega al punto 2, donde hay un testimonio que luego se tomó declaración a uno de los amigos, a Diego Villaverde, donde sitúa en ese punto 2 a Alex Míguez, porque de hecho manifiesta que no pudo hacer nada porque le agarró un negro.
Para reconstruir los hechos consultaron inicialmente las cámaras de tráfico del paseo de muy mala calidad. Luego fueron contrastando con las del PAF, al que fueron la mayoría de procesados, las de una cámara de espacio de vending cercano al lugar del crimen u otras de videovigilancia más modernas. De ahí pudieron determinar si alguien venía del lugar de la agresión o que Katy sí sujetó la cazadora a Diego mientras duraba la paliza, algo que negó en el juicio. Dos agentes revisaron las imágenes y además el volcado de los teléfonos ha confirmado que los acusados intercambiaron esa noche mensajes y llamadas entre ellos que luego intentaron borrar.
En algún caso figuraba en el archivo de cronología de llamadas, figuraba la llamada, pero luego en otro archivo no figuraba, digamos, esa llamada. Es decir, borró una parte y la otra no la supo borrar o no llegó a ese archivo. Es decir, ¿se manipularon los teléfonos físicos? Sí, ¿trataban de borrar? Sí, lo dicen ya incluso en alguna conversación.
Esta jornada también están citados los dos primeros agentes en acudir al lugar de los hechos, el coordinador de la última fase de la investigación o el comisario que recibió las imágenes. Antes de pasar con las pruebas periciales, la última persona en testificar ha sido Adriana, mujer transexual que dijo ser amiga de Katy Silva desde los 11 años, cuando todavía era Adrián. Ha sido propuesta por la defensa de la acusada en un intento de probar que la entonces novia de Diego Montaña no tendría nada en contra de las personas de orientación sexual similar a la de Samuel. Convivió con ella durante 6 meses y el abogado le hizo preguntas como esta.
¿Sabe usted si a Catherine le incomoda incluso que pueda haber esos comentarios? O
que sí, sea... sí que le incomoda. Hubo alguna vez que sí que le incomodó algún comentario de esos. De a lo mejor llamarme a alguien maricón o cualquier cosa y ella defenderme.
¿De llamar a usted maricón y ella defenderle?
Sí.
De acuerdo. Entonces, aunque creo que está contestando esta pregunta, Catherine no se podría calificar nunca como una persona homófoba.
No.
Entiendo.
La fiscal se limitó a preguntarle a Adriana si había contactado con ella, ya que era amiga tan íntima, la noche en la que Samuel fue asesinado. La respuesta fue no. El juicio se va a retomar mañana con más declaraciones policiales, en concreto de 5 agentes encargados de recoger imágenes y otras diligencias. A partir de ahora se escuchará a policías, sanitarios o peritos antes de que el 14 de noviembre declaren 3 de los acusados: Diego Montaña, Alejandro Freire y Cayo Amaral. El objeto del veredicto se espera para el 18 del próximo mes.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas. ¿Eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y Óscar Gil Sanz apunta a dirigir al Depor en Cartagena. Leti García Chas.
Sí, esta mañana ya el entrenador del Fabril ha sido el encargado de estar en el entrenamiento con el primer equipo en la Ciudad Deportiva de Abegondo. A las 11 retomaban el trabajo los blanquiazules pensando en esa cita, en la del sábado a las 4:15 en Cartagonova frente al Cartagena. Dirigía el entrenamiento Óscar Gil Sanz y ya el director deportivo Fernando Soriano le ha comunicado a la plantilla que el escenario más probable es ese, que de nuevo sea Gil Sanz quien se siente en el banquillo en Cartagonova para la cita liguera del sábado. Y es que continúa en la búsqueda de entrenadores, pero desde el club no quieren prisas, incluso no descartan que si las cosas van bien con Gil Sanz pudiese continuar. Están estudiando también las contraofertas que han realizado los técnicos a los que se ha tocado hasta ahora, pero quieren estudiarlo todo, incluso lo económico, ¿eh? Quieren ir piano a piano con este asunto. Recuerdo, el cese de Idiáquez es del pasado lunes, estamos a miércoles, se están estudiando otras opciones, pero también está esa apuesta por la cantera que hacen desde el Deportivo con un entrenador como Óscar Gil Sanz, que conoce evidentemente a la plantilla y ha entrenado a varios de los futbolistas como Yeremay y Mella, entre otros.
Pues iremos viendo, iremos contando. Gracias, Leti.
Saludos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles.
El Samaín ya cobra protagonismo en nuestra ciudad. Hoy, de 6 a 8, Novo Mesoiro organiza una ruta de Halloween por las tiendas del barrio y una fiesta en el polideportivo. Y durante la tarde, los más pequeños podrán también participar en la ruta terrorífica de los barrios de Ocastrillón, Eirís y Monelos. Desfile de calabazas con salida a las 7 de la Escuela Infantil Carricanta y también de la de Eirís. Y a las 7:30 del CEIB Juan Fernández Latorre. Habrá desfile con compañía de los gaiteros de la Asociación IAR y fiesta en la Plaza Pablo Iglesias, también castañas en el Bar Picnic de Monelos. Dentro de la nueva edición del festival, el Centro Sociocultural Ágora acoge hoy a las 8 el espectáculo Cerebro Artes Acción, una colaboración entre Experimenta Danza y la Banda Municipal de Música de A Coruña. Será a las 8 y con entrada gratuita hasta completar aforo. En la Sala Mardi Gras, a las 9:30, dentro del ciclo de humor Pedro Brandariz, actuación de Víctor Grande y Osvaldo Digón. La entrada anticipada tiene un coste de 8 euros y de 10 en taquilla. El grupo naturalista Habitat acoge a las 8:30 en su local la charla Xornada Final, resultados do proxecto Vixías dos Nosos Ríos. A las 7, en el atrio del Palacio de Capitanía General de A Coruña, tendrá lugar la presentación del libro La Antigua Capitanía General y la Real Audiencia, el Palacio de Capitanía. En la Filmoteca de Galicia, con entrada gratuita, a las 6 se proyecta Sección Infantil y a las 8:30 Disparen al Pianista. A las 6, en la sede de la Real Academia de Medicina de Galicia, en la calle Durán Loriga, expertos van a analizar las novedades en la vacunación de las infecciones respiratorias. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación de la obra O Nacionalismo Galego na década dos 70, con Suso Seixo, Lois Dieguez y Pilar García Negro, coautores de este libro. En la Fundación Luis Seoane, a las 7:30, tendrá lugar una nueva sesión del ciclo de literatura Somos o que leemos. En la charla de hoy estará el escritor Manuel Vilas, que hablará de su libro El mejor libro del mundo.
Sigue Mediodía Cope.